La Radio Pública.
En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Sebastián Salgado, encargado de la columna de Geopolítica Internacional. Él está en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Soy charlando con ustedes desde acá en jueves. El otro día una persona que está acostumbrada a escuchar la columna me preguntaba, ¿pero qué pasa los miércoles? ¿No estás más? ¿Te buscamos en la radio? Digo, tratamos dentro de lo posible de mantener los días miércoles, que es el día que hemos tenido más periodicidad, pero ayer coincidió justamente con el aniversario el 44 aniversario de la Revolución Nicaragüense. Estuvimos compartiendo ahí con la gente de la embajada, que de hecho, bueno, es justamente uno de los países de los cuales estuvo hablando mucho en la pasada cumbre de la CELAC la semana pasada.
Claro, sí. Trascendieron cosas importantes respecto de este encuentro.
Sí, era un encuentro, vamos a decir, esperado. Hacía 8 años que la CELAC, recordemos que es... Claro. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, o sea, todos y cada uno de los países del continente americano, cada islita del Caribe, menos Estados Unidos y Canadá. Eso es la CELAC. Se reunió con los representantes de la Unión Europea. Y, bueno, lógicamente, en una reunión de la cual se esperaba bastante, porque había pasado demasiados años en que, bueno, no se habían visto las caras. Y que al mismo tiempo, claro, en este contexto, vamos a decir, guerrerista, en que nos toca vivir, la Unión Europea venía haciendo un cabildeo, un lobby fuerte, para que la CELAC termine de alguna manera apoyando a Ucrania en este conflicto con la Federación Rusa, en el contexto de las agresiones de la OTAN. Hubo diferentes posiciones. En un primer término, creo que algo comentábamos la semana pasada, el propio Zelensky le pidió a Pedro Sánchez, el presidente de España, a ver si él le conseguía una entradita, porque claro, si él aparecía en la foto, ¿no?, con todos los presidentes, incluido Alberto Fernández, que, digamos, Argentina tuvo la última presidencia pro tempore, que fue la que se hizo acá en Buenos Aires en el mes de enero, ahora la tienen San Vicente y Granadinas, y bueno, lógicamente hubo una serie de países que dijeron no, esto no tiene nada que ver con ese conflicto, nosotros buscamos un acercamiento cultural y político. Así que, bueno, Zelensky se quedó con las ganas de estar.
Claro. Por ahora, haciendo ese papel, ¿no?, que no le cuesta mucho tampoco, Sebastián, a Zelensky.
Sí. Un papel que él conoce bien, sobre todo porque es un actor, ni siquiera de los buenos, y entonces, bueno, hace como una especie de teatralización, lo decimos en sentido literal, que es un actor, tal vez para aquellos amigos que nos escuchan por primera vez, Zelensky es un actor que hizo un papel en la ficción en donde él se convertía en presidente de Ucrania y como una manera de no diferenciar la realidad de la afección, terminó siéndolo. Y en ese contexto, lógicamente, juega ese papel como una especie de victimización de su propio gobierno y de Ucrania, aunque Ucrania tiene todo el apoyo del armamento de los países de la OTAN. Hay que reconocer que ha sabido vender bastante, ¿no?, ese personaje, que de alguna manera... ha generado una corriente internacional a través de la cual son muchos los países que se han manifestado en apoyo a Ucrania en algún sentido, condenando lo que ellos consideran la invasión rusa, ¿no? En esos términos se fue, si se quiere, trabando en muchos sentidos lo que fue la cumbre de la CELAC, porque buscaban de alguna manera tratar de hacer un comunicado conjunto diciendo, bueno, no estuvo Zelensky, pero queremos todos manifestarnos o repudiar los ataques rusos. Buscaron de qué manera, ¿no?, negociando esos 2 días que estuvieron reunidos en Bruselas, en la capital de Bélgica, Y realmente no se llegó a un consenso. Hubo muchos borradores, eso siempre pasa, cada país, cada región, y, digamos, envía en un primer momento qué es lo que les parece importante que esté en lo que serían los acuerdos finales. Y, por ejemplo, desde América Latina, y de eso tenemos información fehaciente, se envió que parte del borrador incluyera un reconocimiento por parte de Europa a lo que fue el genocidio sistematizado de la conquista hasta la independencia, ¿no? Y bueno, es el día de hoy que Europa no quiere reconocerlo y pidieron expresamente que se saque ese párrafo. Entonces, en lo que son las negociaciones, ¿no? ¿Qué es lo que va, qué es lo que no va? Se pierde, se gana, como es en la política, pero sin lugar a dudas, el país que tuvo la postura más firme en contra de condenar el accionar de la Federación Rusa en términos militares, por todo lo que hemos hablado muchas veces, todo lo que generó el golpe de Estado del Euromaidán en Kiev en el año 2014 y todo lo que vino después, fue justamente Nicaragua. Nicaragua que ayer estaba cumpliendo 44 años de lo que fue la Revolución Sandinista del año 79, en el cual ese movimiento, del cual ya era parte el actual presidente Daniel Ortega, derrocaron a Anastasio Somoza, hijo, Tachito Somoza, le decían, sí, porque su padre ya había fallecido. Y bueno, eso generó, ¿no?, como una corriente nueva de esperanza popular, no solamente en Nicaragua, sino en todo Centroamérica. Y bueno, pasan los años, 44, y se mantienen, ¿no?, firmes acciones. La votación que intentaron imponer, ¿no?, de alguna manera esa postura en contra de la Federación Rusa y apoyando, digamos, las acciones de la OTAN, Nicaragua una vez más se mantuvo firme y dijo: hagan lo que quieran con su acuerdo final de la CELAC y la Unión Europea, nosotros no lo vamos a firmar. Y así que fue el único país que no lo firmó finalmente.
Qué posición, ¿no? Inquebrantable, me sale, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, adelante.
No, sí, es como admirable en muchos sentidos, porque, digamos, Nicaragua también es un país, recordemos, que está bloqueado económicamente, como claro. Cuba, como sí. Venezuela. Incluso hubo un movimiento, vos sabes, Eduardo, y la gente que nos escucha, digamos, cuando se hace una cumbre, ¿no?, de este nivel tan tan importante, imaginémonos, ¿no?, todos los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, todos los presidentes y primeros ministros, en algunos casos sí enviaron cancilleres, reunidos en un solo lugar, y bueno, en ese sentido, lógicamente las decisiones que se toman ahí son fuertes y son importantes. Y claro, en esa cumbre de los pueblos que se supone que representa, vamos a decir, la visión popular de los países que son parte de la cumbre, a través de movimientos sociales y políticos, uno de los que de alguna manera estuvo articulando todo lo que fue la cumbre de los pueblos, que se hace en la misma ciudad, en el mismo momento, tratando de que los presidentes tengan en cuenta lo que dicen los pueblos sobre los temas que están tratando, fue justamente el tema del bloqueo. Pero ahí pasó algo sospechoso e interesante a la vez, a través de lo cual los movimientos belgas, sobre todo un movimiento que se llama el Partido de los Trabajadores de Bélgica, el PTB, que tiene una historia interesante vinculada a los sociales y políticos de base populares, no estaba de acuerdo en reconocer que también se estaba bloqueando a Venezuela y Nicaragua. Y solo querían que en el manifiesto esté el repudio al bloqueo cubano, lo cual lógicamente es absolutamente innegable, pero los otros dos también. Así es que, bueno, hubo una serie de tensiones también en lo que es la cumbre de los pueblos, y lógicamente Venezuela y Nicaragua, que son dos países que, digamos, empezaron a vivir las sanciones económicas desde hace mucho menos tiempo que Cuba, bueno, intentaron como invisibilizarlo, pero finalmente se encontró la adhesión y la solidaridad de otros países que también los terminaron incluyendo.
Claro, claro. Como no puede ser de otra manera, lo que pasa es que también se establece la discusión de los gobiernos latinoamericanos de derecha, de izquierda, ¿no?, que están en un proceso golpista también, por mencionar al pueblo peruano. Hay un movimiento importante, ¿no?, de discusión ahí.
Sí, absolutamente. Y a veces las cosas no se dicen de la manera que haría falta. Yo en ese sentido quiero destacar, sí, los discursos que ha tenido la presidenta Xiomara Castro de Honduras, muy interesantes, muy contundentes, diciendo las cosas como son. Y en este tema, el tema Perú, que vos traes ahora, que nosotros somos parte de esos analistas que sienten que lo que pasó en Perú ahora fue básicamente un golpe de Estado parlamentario en el cual el presidente Castillo sigue preso, y hay una presidenta ahí que nadie eligió, que es Dina Boluarte, y que evidentemente tendrá que rendir cuentas en algún momento como lo que es, parte de un movimiento golpista. Y por algún motivo que uno a veces no termina de entender, fueron pocos los presidentes que se refirieron a eso. Sin embargo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, porque también recordemos la historia, ¿no?, de que su marido, Mel Zelaya, sufrió un golpe de Estado, así que ellos saben perfectamente de lo que se trató, y bueno, tardaron 10 años, de alguna manera, a través de la vía democrática, lógicamente, de volver al gobierno de Honduras. Así que, para tener muy en cuenta y seguir muy recomendable los discursos de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que simplemente dice las cosas como son.
Bueno, habíamos quedado de hablar respecto de las repercusiones de la explosión en el puente de Crimea. ¿Cuáles son las repercusiones?
Y muy fuertes, porque primero, bueno, recordar que Crimea es una parte que volvió a ser, digamos, territorio de la Federación Rusa ya desde el año 2014, desde que se dio el golpe del Euromaidán en Kiev, y ahí se hizo un referéndum rápido donde la gente de Crimea votó por volver a ser parte de la Federación Rusa, pero claro, no existía en ese momento una conectividad por tierra entre lo que era Crimea y el resto de la Federación, porque en el medio estaba el Donbass, que todavía estaba como una especie de disputa. Entonces, lo que hizo la Federación Rusa, que es impactante, les recomiendo mucho ver las imágenes a quien le guste investigar estos temas, construyeron un puente sobre el mar, de casi 20 kilómetros, es el más largo, me parece, de Europa, en ese tipo, porque tiene, digamos, una doble mano de automóviles, claro, y al mismo tiempo una vía de tren.
Claro.
Una fuente de conectividad realmente imponente, que en su momento inauguró Putin y demás, y entonces, claro, era, bueno, Crimea vuelve a ser parte, pero no podemos dejar a los habitantes de Crimea aislados, ¿sí? Y entonces hicieron ese puente y bueno, lógicamente mantuvo una fluidez tremenda. Habíamos visto ya un inicio de un atentado terrorista contra el puente de Crimea por parte de Ucrania hace aproximadamente unos 6-7 meses, en los cuales un camión que iba circulando por ahí lo hicieron detonar y bueno, generaron daños muy muy importantes. Pero por decirlo de alguna manera, el puente fue reparado rápidamente. Lo que vimos esta semana, y en el mismo momento que se estaba llevando adelante la cumbre Unión Europea-CELAC, fíjate que hubiera sido un momento muy interesante para que se debata ese tema sobre los atentados, claro, terroristas, de manera novedosa, podemos decir, Ucrania lo que utilizó ahora son drones submarinos, ¿sí? Eso no se había visto hasta ahora porque esta es una guerra más vinculada a lo territorial que a lo marítimo, si bien hubo acciones marítimas, por lo menos no fueron tan contundentes como las que se dan en la tierra. Y entonces Ucrania lo que hizo fue lanzar una serie de drones que, por lo que estuvimos investigando, son como si fueran del tamaño de un kayak grande, ¿sí?, que se manejan de manera remota, pero que en sí son una bomba, ¿sí? Entonces, claro, tienen un sistema de cámaras que ellos lo pueden ir dirigiendo de manera remota. También se pueden manejar vía localización satelital. Y parte de lo que se está informando el día de hoy, que es extremadamente delicado, es que aparentemente estos dos drones salieron de buques mercantes ucranianos. y esos buques mercantes ucranianos, lógicamente, hasta ahora por lo menos no habían sido parte de los objetivos militares de la Federación Rusa, porque no son barcos de guerra, son buques mercantes que dicen estar llevando, no sé, carbón, maíz, claro, o trigo. Y bueno, lógicamente se hicieron una serie de investigaciones de todo el recorrido que hicieron estos drones ucranianos. Aparentemente, las informaciones más cercanas es que salieron de esos buques mercantes, se instalaron en lo que sería la base, los pilares que conectan el puente con lo que es la base marítima, y explotaron ahí. Fueron detonados ahí, vamos a decir. Y a un vehículo que justo iba pasando por la parte que quedó más dañada, le afectó más que al resto de los vehículos que iban circulando, y ahí murió una familia. Iban dos padres con una niñita menor, los padres murieron los dos, el papá y la mamá, y la niñita quedó internada, aparentemente fuera de peligro. Entonces, claro, cuando se cometen actos de esa índole, Rusia ya esta vez dijo, bueno, vamos a responder de la misma manera prácticamente. Y en ese sentido, bueno, hubo ataques, no solamente desde que fue el día siguiente de lo que fue este atentado al puente de Crimea, sino que se mantuvieron durante 3 días, en lo que fue la noche de lo que hoy nosotros estamos viviendo acá en Latinoamérica, contra la ciudad de Odessa. Entonces, es interesante porque se están como sumando dos grandes regiones y ciudades que hasta ahora no eran parte del enfrentamiento bélico. Entonces, Ucrania empezó a atacar a Crimea, ¿sí?, porque ellos lo consideran parte de su territorio prácticamente desde el mar, pero lógicamente cuando atacan un puente de transporte civil, esto poco tiene que ver con el ataque a estructuras militares. Y entonces, como respuesta, la Federación Rusa empezó a atacar a Odessa, que es una ciudad que todavía, vamos a decir en estos términos, tiene un puerto muy importante también, que todavía está bajo control ucraniano, que hasta ahora no ha estado, vamos a decir, en disputa de guerra, pero que al mismo tiempo es una parte importantísima de toda esa zona. Así es que como respuesta, la Federación Rusa, por un lado, dijo, bueno, nosotros ya vamos a dejar de respetar el acuerdo que teníamos para permitir que Ucrania siga exportando cereales, ¿sí?, trigo y maíz. Entonces, eso hizo que solamente el día de hoy, los commodities, que son el precio internacional de cotización de los granos, el maíz en el mundo suba un 8%, solamente hoy, porque lógicamente va probablemente a empezar a escasear. Lo que hace Zelensky es lo que hace siempre, victimizarse, y dicen, ay, no, pero no lo hagan por nosotros, háganlo por los pobres pueblos de África, que son los que dependen de nuestro maíz. Cuando se demostró anteriormente que en realidad el maíz ucraniano iba para países que no padecen ningún tipo de problema alimenticio, la mayoría son países europeos, pero por el hecho de que Ucrania no es parte de la Unión Europea y por tanto no respeta las normas ambientales y sanitarias de lo que son los cultivos de la Unión Europea, la Unión Europea no consume, los humanos europeos no consumen el trigo y el maíz ucraniano, sino que se lo dan de comer a sus animales. Entonces, vamos a decirlo en términos prácticos, un francés, un polaco, el trigo o el maíz sobre todo ucraniano, es lo que le dan de comer a su ganado bovino, claro, o cerdos también. Entonces, claro, hay como una gran hipocresía tratando de chantajear de que si Rusia ya no permite que eso siga saliendo, va a haber pueblos en el continente africano que lo van a padecer. Cuando tuvieron la posibilidad de exportarlo, no exportaron con destino a África, vamos a decir, simplemente hicieron los mejores negocios posibles. Entonces, claro, cuando el presidente de la Federación Rusa ve que esos drones marítimos, que son, digamos, como un submarino, pero que van prácticamente sobre la superficie, los narcotraficantes en Colombia los habían usado también. Es como que está prácticamente toda la estructura de ese mini submarino bajo el agua, pero les queda una pequeña superficie arriba que facilita, lógicamente, la navegabilidad. Entonces, dicen, bueno, entonces si están usando barcos mercantes, suspendemos toda la circulación de barcos mercantes en esta zona y veremos qué pasa. Si vos me preguntás a mí, viéndolo, digamos, con una lectura fría, esto es algo que a Argentina le favorece, ¿sí? Porque yo he escuchado muchas veces al presidente decir que Argentina lo complicó mucho el tema de la guerra. No, Argentina le favorece el tema de la guerra porque Argentina vende lo mismo que Ucrania. Si Ucrania no puede venderlo y el trigo y el maíz es un commodity, las ventas argentinas van a tener mayor cotización en el mundo, por lo tanto van a entrar más dólares. Tal vez no quieras decirlo en esos términos porque yo sé que suena muy frío, claro. Pero también hay que hablar, digamos, las cosas como son. Argentina no es que esté haciendo nada para obtener una ganancia de esa situación, pero de rebote, por tener, vamos a decir, una geografía similar en muchos sentidos, que se cosechan los mismos productos, bueno, así como fue la Segunda Guerra Mundial, una oportunidad comercial para Argentina que no dejó pasar, esta debería ser otra oportunidad, porque evidentemente estamos viendo el inicio de un conflicto que cada vez parece más lejos de llegar a una solución diplomática.
Claro, bueno, pensaba, ¿no?, en todo lo que no va a poder transitar, ¿no?, el puente derroto, ¿no?, y todas las vías de comercialización que se cortan, ¿no?, de alguna manera, con esta explosión.
Sí, 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 ellos trabajan muy rápido, seguramente lo van a poder reparar sin mayores problemas porque lo ven así, ¿no?, como una vía de comunicación indispensable para que Crimea no quede aislada, vamos a decir, del resto de la población rusa, porque es una península que de alguna manera todavía no tiene comunicación directa, o por lo menos ese puente es la manera más rápida y la sigue siendo de llegar hasta ahí. Así es que, bueno, las cosas se han vuelto a tensar, evidentemente cada pequeño acuerdo que hacen por la exportación de los cereales vuelve a ir hacia atrás y al mismo tiempo, bueno, la confirmación del día de hoy de que Ucrania ya está utilizando las famosas bombas de racimo que están súper prohibidas, que los Estados Unidos le entregó, ¿no?, y que son, digamos, tremendamente
letales.
Vamos a decir, dañinas, claro, en el sentido no solamente de lo que pueden generar en el momento del combate, sino en las secuelas que quedan a futuro sobre los territorios en que son diseminadas, ¿no? Son como cientos de pelotas, tal vez del tamaño de una pelota de béisbol o un poquitito más grande, que, bueno, van dejando como tierra arrasada por donde caen, ante lo cual es evidente de que cuando se tiran las bombas de racimo es imposible tener objetivos militares específicos, porque en una zona donde vive tanta población civil, bueno, lógicamente las bombas de racimo que está tirando Ucrania sobre el Donbass van a afectar muchísimo más a los civiles.
Claro. Entendemos que esta bomba de racimo se prohibió su uso en la guerra con Vietnam, Sebastián.
Sí, ahí, digamos, la empezaron a usar de manera experimental,
vamos a decirlo así, claro.
Pero la Convención de Ginebra tiene un apartado en la década del 90, que, bueno, en honor a la verdad, o sea, Estados Unidos nunca la firmó y la Federación Rusa tampoco, ¿sí? Entonces, si Estados Unidos le está dando a Ucrania bombas de racimo, y estamos viendo la reciprocidad, por ejemplo, de lo que hace Rusia contra Odessa por los ataques contra Crimea, si Crimea tira bombas de racimo, Rusia también tiene bombas de racimo, pero no las usaron todavía. Entonces, lo que vamos a ver es la continuidad de esto que están planteando, ¿no? Entregar a los jóvenes ucranianos en una guerra que evidentemente no tienen otra cosa más que ofrecer sus vidas, y Zelensky muy muy tranquilo, ¿no?, aceptando todo ese tipo de cosas que no hacen otra cosa más que aumentar la tensión, y que cada pequeño acuerdo que puede abrir una ventana o para un proceso de paz o para tratar de que tengan una salida comercial, bueno, son lógicamente ellos mismos los que se encargan de cerrarlo.
Sebastián, agradecerte por este contacto, por estar con nosotros, y seguramente esto lo vamos a estar compartiendo en la página de la radio.
Con muchísimo gusto, y en ese contexto también sería interesante que investiguemos un poquito más una noticia del día de hoy en el cual el gobierno argentino rechazó una embarcación que llegaba con gas licuado ruso, ¿sí?
Sí.
Que si bien no llegaba con bandera rusa, según las informaciones del gobierno argentino, el gas era ruso y lo habían comprado. Pero para hacerle el juego, vamos a decir, a las sanciones que Estados Unidos le impone a la Federación Rusa, Argentina al día de hoy dijo, bueno, ya no lo queremos más a este gas licuado, así que llévenselo de vuelta. Son posturas políticas que después conllevan a otro tipo de decisiones de las cuales habrá que hacerse cargo más adelante.
Bueno,
porque es aquel país que nos dio las vacunas Sputnik,
sí, sí.
Y que llegaban los aviones y que lo mostraban los canales de televisión como si llegara la salvación para todos los argentinos y las argentinas. Bueno, hoy el gobierno argentino rechazó un buque con gas licuado de la Federación Rusa.
Sebastián, nosotros veníamos repasando la presencia de Mekorot en el país a través de algunos informes que ya venías adelantando. Hubieron actividades en Buenos Aires el viernes último pasado. Contanos acerca de cómo que se desarrolló toda esta actividad y cuánto se conoce de esta información.
Y muy poquito. El viernes hubo una audiencia en el Congreso de la Nación para que den explicaciones quienes trajeron Mekorot a Argentina. Quien lo firmó abiertamente es el ministro del Interior, Guado de Pedro, lógicamente a instancia y pedido del presidente de la República. Entonces hubo una manifestación muy importante con muchísimas organizaciones, sobre todo ambientalistas del interior del país, que llegaron a Buenos Aires con muchísimo esfuerzo, hicieron una marcha muy muy interesante para intentar visibilizar esto, porque el acuerdo de Argentina con Mekorot, que recordemos, es la empresa israelí que le roba el agua a los palestinos y que esta misma semana, con la ola de calor que hay en el hemisferio norte, le redujeron el agua aún más. O sea, los palestinos tienen menos agua que Uruguay en este momento porque la empresa Mekorot está encargada del robo sistemático del agua de los palestinos. Bueno, esa es la empresa que acaban de traer a la República Argentina también. Entonces, bueno, hay un grupo de gente interesado en que esto se conozca como primera instancia y un pedido de informes que están negando, contraviniendo la ley de acceso a la información, ¿sí? El acuerdo ese continúa secreto, lo cual evidentemente, bueno, muestra una de las caras más dolorosas de este tiempo que estamos viviendo.
Sí, en principio eran dos provincias las que se habían le habían dado la administración a Mekorot, ahora son 7.
Sí, 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 cada vez son más. Es un proyecto nacional. Y provincias claves, vamos a decirlo. El agua es clave en cualquier provincia, ¿no? Pero en provincias donde tienen recursos acuíferos importantes. Así es que bueno, le vamos a estar dando seguimiento a quienes les interese en seguir esos temas. Esta semana acabamos de subir en el canal de YouTube de Data Urgente, bueno, una investigación bastante interesante de todos los políticos, de todos los partidos, sobre todo en el Congreso argentino, que trabajan para ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales reciben sus sueldos, y la más escandalosa es la RAP, que es una organización que recibe fondos de la NED. La NED es una organización estadounidense que es la National Endowment for Democracy, que es la CIA, que es una cara de la CIA. Entonces, indirectamente, tenemos más de 150 legisladores en la República Argentina que son financiados por la CIA. Entonces, quienes quieran conocerlos, ellos mismos tienen que blanquear esa situación. Hay de todos los partidos políticos, hay intendentes, hay gobernadores, hay ministros, hay exministros, de todo. Entonces, el nivel de injerencia que hay sobre nuestro país ahora realmente es tremendo y creo que este proceso electoral lo muestra de la misma manera.
Claro, también están en Uruguay, Mekorot también está en Uruguay, ¿no? Donde se le da prevalencia a las pasteras en este caso, que consumen muchísima agua, más de la mitad de lo que se consume en toda Uruguay, y esos son los criterios, ¿no?, en la administración del agua.
No estoy seguro si Mecorot está en Uruguay. Sé que habían intentado entrar a otros países, pero es tan escandaloso, o sea, darle entrada a la empresa que sistematiza el genocidio contra el pueblo palestino, sobre todo vinculado al agua, que tiene que ser un país que esté demasiado permeado por el sionismo israelí. Bueno, esa es la Argentina. Yo no sé si ni siquiera Uruguay aceptó esa postura de meter a Mecorot dentro de sus países. El resultado es el mismo, ¿no? Sabemos las dificultades que ellos están teniendo y ojalá las puedan solucionar pronto. Pero lo cierto es que no existe una conciencia real en este momento de que realmente el agua vale más que el oro.
Claro que sí. Bueno, Sebastián, agradecerte por toda la información que nos brindás por aquí. Y bueno, te esperamos el próximo miércoles, así podemos seguir conversando.
Con muchísimo gusto, ahí estaremos al pendiente a ver qué es lo que está pasando en el mundo en ese momento.
Un abrazo enorme, que ande todo bien.
Un abrazo, que estén muy bien.
Ahí estábamos, charlando con Sebastián Salgado desde La Plata, bueno, trayendo toda la información de respecto de cómo es que se pronuncian los conflictos en el marco de el enfrentamiento entre Ucrania y la Federación Rusa y bueno, y todas las consecuencias que trae este enfrentamiento, ¿no? Hablaba de esto, de lo que significa. Aquí nosotros los vemos en una foto, ¿no? Cómo se destruyó literalmente el puente de Crimea y cuáles son las repercusiones en lo económico, ¿no? Esto es por donde se saca la producción de cereales de Ucrania. Bueno, este puente, como decía Sebastián, tiene las dimensiones de más o menos 20 kilómetros. Es una doble vía para tránsito de vehículos y también una línea férrea tiene este puente. Bueno, y todas las consecuencias que va a originar hasta que se repare este puente, que es de suma importancia allí en la región.